Radio Monk. El aire se crea.
Aloha, ¿cómo están? Hoy, el día de hoy, estoy congelada. Una temperatura congelada. Estoy acá ya con Romina, que le pedí unos minutitos para pasarles unos chivos. Va a estar Implom, es un servicio de celulares y de cositas para la computadora y todas las cositas que tengan los chicos son amorosos. Pueden llamarlo al 11 22 57 59 64, ellos le van a resolver. Digan que van de Despertar el Radio Monk y seguramente algún descuentito les va a hacer. Y otro es los mensajes de luz. Esto es muy importante universalmente. Es un proyecto que se está haciendo para donar para Sudáfrica, para todos los chicos que tienen carencias. Y lo están haciendo por el tema de Navidad. La organización es ISARPE, Instituto. Pueden ya mandar con 5 euros solamente, algo simple, al http://gofund.med1e5a7. En ese link ustedes pueden hacer una donación para todos los chicos que realmente necesitan en Sudáfrica. Es decir, ellos lo están haciendo allá, ISARPE está allá, que es un medium, y junto con muchos colaboradores. Y la intención es poder transmitirlo más universalmente. Gracias. Y bueno, recuerden radiomonk.com.ar, youtube.com/radiomonk, facebook.com/despertares.ar. Estamos saliendo en vivo en Instagram, en Noraga33, y con Romina Talla por Instagram también estamos saliendo en vivo. Ahí nos está mandando un montón de saluditos. Hola.
Hola, Nora.
Ahora te puedo respirar. Todo rápido para cumplir con las personas que ya voy a pasar igualmente todos los miércoles lo de la donación para Sudáfrica. Gracias por venir.
Gracias por la invitación. Yo estoy honradísima, me encanta. Te dije, quiero venir porque, bueno, quería verte, quería abrazarte y compartir este espacio que es hermoso.
Sí, aparte, quiero decirle que Romy, yo la conocí cuando ella me brindó su espacio, cuando yo hice un taller de Ho Oponopono en su lugar. Porque aparte ella baila también, es profesora, ¿no? Sos profesora,
sí, soy profesora
de música.
De danza.
No, de danza. Tiene un espacio de danza que ahí están los chicos que van, chicos chiquititos también, grandes, de todo ahí.
No lo tengo más el espacio.
¿No lo tiene más? ¡Ay, no!
Cerró en agosto. Estamos como fuera de
no estás más
de
ahí.
Novedades. No, lo cerramos un ciclo.
¿Y cuál
en agosto
es el Estudio 21?
Ah, el Estudio 21 Baila es un estudio de una ex profe del estudio, pero aparte una persona a la cual yo adoro, que se formó en el Estudio 21 mirá, y bueno, ahora abrió su propio estudio, que es hermoso también. Y ahí me estás viendo porque yo voy a tomar clases al Estudio 21 Baila. Así que es un nuevo proyecto. Cerró mi proyecto y nació el proyecto de Cintia y estoy feliz.
Entonces, ahora, ¿qué haces vos?
¿Qué hago yo? Yo hago muchas cosas. Por un lado, tengo una empresa de muebles que se llama Petra Muebles, que ese proyecto nació en cuarentena junto con mi marido. Mi marido es mi socio, así que somos socios en la vida y en el trabajo. ¿No? Sí, nos llevamos muy bien. Sí. Fue un desafío, ¿eh?
Sí,
fue un desafío muy grande.
Es.
Lo pensamos bien y dijimos, ¿nos tiramos a la pileta o no? Nos tiramos a la pileta y salió bien y nos potenciamos.
Los muebles son espectaculares.
Son hermosos. Sí, hacemos muebles que son de calidad premium, porque bueno, Mauro en realidad hace 30 años que fabrica muebles. Así que tengo mi corazoncito en Petra Muebles, de ahí vengo. Y por otro lado, estoy arrancando un poco a poner en marcha cosas en las que siempre me zambullí. Yo hice la carrera de Feng Shui en el año 2017, en la escuela de Patricia Traversa, que es increíble. En ese momento también hice radiestesia, hice, bueno, es con biodecodificación ambiental la carrera de Feng Shui. Y el año pasado terminé la carrera de coaching. Uh-huh. Un poco, hice muchas cosas en búsqueda personal. Nunca pensé que yo me iba a dedicar a esto realmente. Y de repente el año pasado hubo como una llamada. Así que dije, bueno, si me llaman, acá estoy.
Además, vos haciendo la colocación de muebles, el Feng Shui viene perfecto.
Todo se relaciona. Empecé a... Primero hice el Feng Shui en casa, ¿no? Claramente, y todo el lugar donde habito.
¿Miraste un montón de cosas?
Oh, hice una revolución. Y...
Ah, desde España nos dicen, milagro, gracias, hermosa. Sí, empezaste a mover todo en tu casa, ¿viste? Cuando uno empieza con el Feng Shui, empezás a
revolucionar y empezás a entender un montón de cosas. Para mí fue maravilloso ver cómo la casa me representaba.
Claro.
Y cómo salían mandatos y programas y un montón de cosas que están tan puestas en la casa.
Sí.
Que es maravilloso. Y realmente a nosotros, a mí personalmente, hubo cambios así, ¿eh?
Sí, total. Es que el Feng Shui es justamente el orden emocional, físico, espiritual. Uh-huh. Tiene mucho que ver, ¿viste? Pones un adornito y dices, bueno, ¿cuál fue el motivo que puse el adornito ahí? Y por ahí no cuadra con las demás cosas. Me ha pasado de poner, a mí me gusta. Y viene, no, pero ahí no va eso, ¿no? Bueno, lo sacamos, lo ponemos en otro lado, ¿viste? Lo reacomodamos, digamos. Igualmente yo soy una persona que no me gusta tener nada, ni mueble, ni nada, ¿viste? Trato de tener lo menos posible. Cuando puedo tirar algo, tiro. No soy, ¿viste?
Son minimalistas.
Sí, no. Ni sé, mira, si no sé si será eso. A mí es la cama, la computadora, el televisor por pasar cosas, la estufa en este momento, ya está. Bueno, y después cosas que me regalan, ¿no es cierto? Pero no soy de por ahí de comprar algo, uh-huh. ¿Viste? Para... Inclusive me olvidé de traer, yo había comprado la brújula, ¿viste? Del Feng Shui, que viene con los hexagramas, me olvidé de traerla. Que la utilicé justamente para eso, para ver los espacios. Pero hay a veces que hay casas que las tenés que, ¿no?, orientar de una forma, aunque está mal edificadas. Y creo que en el Feng Shui se pueden modificar los espacios, ¿no? Cuando hay una entrada, dos entradas juntas, que uno tiene que ponerle algo. Esas son las que vos sabés más que yo. De ponerle algo para que no se vaya la energía, ¿no?
Todo depende de... Hay varios lineamientos. Uno tiene que ver con la orientación, las orientaciones en donde nosotros tenemos nuestra casa. Tenemos orientaciones que son favorables y orientaciones que son desfavorables. Uh-huh. Entonces, lo primero que se analiza es esta orientación que vos decías de la puerta de entrada. Cuando tenés dos puertas de entrada, que en algunas casas sucede, bueno, siempre tratamos de elegir la puerta que tiene la mejor orientación. La orientación de la puerta de entrada de nuestra casa es importantísima, claro. Es fundamental, porque ahí es donde nosotros vamos a ingresar la energía cada vez que entramos. Por ahí entra la energía a nuestra casa. Eso es fundamental. Para muchas cosas existen curas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos curas. Es muy difícil habitar una casa que esté perfectamente ambientada para nosotros.
Sí.
También, paralelamente, no es casual la casa que nosotros elegimos o la casa que nosotros habitamos. La casa tiene información. Eso es lo primero que tenemos que saber. Nuestra casa nos está hablando, nos está informando. Viste que, o sea, distintas disciplinas, la biodecodificación también te trae información. Bueno, distintas disciplinas, no sé, haces radiestesia, haces tarot,
sí.
Todo te trae información. Bueno, ajá. La casa
es lo mismo.
Te trae información. Y lo que tiene de bueno el Feng Shui es que, a partir de la ley de correspondencia, sabemos que lo que es afuera es adentro, lo que es adentro es afuera. Entonces, Una vez que yo veo que, por ejemplo, eso está ubicado en un área de mi casa que representa, por ejemplo, las finanzas, entonces analizamos eso, qué información me trae, me está trayendo información, por ejemplo, de que yo tengo un programa de escasez. Bien, ok, me doy cuenta de que en las finanzas no me está yendo bien porque yo acá estoy trayendo un programa de escasez. Lo hago consciente, lo traigo a la conciencia, lo trabajo de manera interna, o sea, lo puedo trabajar con cualquier terapia, pero paralelamente lo que yo voy a hacer es, yo, dueña de la casa, voy a tomar ese cuadro, lo voy a sacar y con mi asesoramiento, o sea, con el asesoramiento de alguien que haga Feng Shui, voy a colocar ahí un cuadro que realmente le esté mandando información a mi inconsciente de prosperidad. Entonces, yo estoy haciendo un trabajo interno y estoy haciendo un trabajo externo que va a reforzar ese trabajo. Con lo cual, los resultados se ven mucho más rápido. Mucho más rápido. A veces creemos que no nos influye. Pero ¿cuántas veces vamos a algún lugar, a alguna casa, a algún restaurante, a algún hotel, nos sentamos y decimos, ay, qué bien me siento acá? Sí. Y paralelamente a veces entramos en una casa en la cual ponemos los dos pies y ya no queremos ir.
Sí.
Toda esa energía, toda esa información nos influye. Entonces el Feng Shui para mí ha sido muy sanador. Trato de cerrar un poquitito las antenas cuando voy a las casas gente, porque hay información, entonces...
No te querés meter, decir, esto no va acá, esto no va...
Sí, claro, pasa. Claro. Pero bueno, la verdad que es genial. El Feng Shui es fantástico.
Y decime, ¿qué es lo que habría que poner, por ejemplo? Esto, es decir, cuando son dos puertas seguidas. Viste que hay a veces,
sí,
vos entras a
las
la
puertas
casa
en línea.
Y está la otra puerta que va a la terraza, en
sí,
mi caso, ¿no?
Sí.
¿Qué haces para poner ahí?
Mirá, nosotros utilizamos unos símbolos,
sí,
en Feng Shui. Hay uno que se llama Pacua.
Sí, tengo el Pacua.
Bueno, el Pacua, bueno, hay distintos Pacuas, ¿no?
Sí.
Pero hay unos Pacuas especiales que yo los pongo, o sea, vos los pones arriba del dintel
del marco.
Claro, arriba del marco. Y eso hace que rebote la energía y la distribuya.
Ah,
porque
bien,
el problema de las puertas en línea es que por la puerta de entrada entra la energía y a partir de algunas cositas que nosotros también ubicamos, tenemos que intentar que esa energía circule de manera pareja por todo el ambiente.
Claro.
Porque es como la circulación de la sangre, la circulación del oxígeno.
Claro.
O sea, que llene de vida y de energía todo nuestro ambiente.
Si no se va por la otra puerta.
Si yo tengo las dos puertas, hace un tiraje y se va.
Claro.
Entonces, en Feng Shui ponemos ese Pacua para que rebote la energía. Y después en distintos sectores que nosotros queremos estimular, incentivar, colocamos, ¿has visto estas las luces, las lámparas de sal?
Sí.
O una lucecita. O bueno, entonces
algo
eso lo que hace es
circular
la energía.
Yo tengo ahí arriba una lagartija que hizo mi nieto, que pintó, lo tengo puesto ahí. No sé si tendrá algo de significado.
Mira, todo tiene significado. Si vos, por ejemplo, le agregás o tienes espejitos, esa lagartija,
ah,
que esa es otra, se le puede poner espejitos y el espejo tiene una función muy importante dentro del Feng Shui también.
Claro.
Entonces, bueno, ahí estarías con la lagartija que hizo tu nieto y además podés agregarle esto para que la energía circule. Sí,
lo voy a... Yo después le había puesto a mi hija en el kiosco el Pacua, ¿viste? Es justamente por eso, para que no se... Porque está el Pacua que tiene la energía para adentro, que es el...
El,
¿no?,
cóncavo y el convexo.
El cóncavo y el convexo.
Sí.
Porque a veces algunos,
exacto,
no saben bien para qué se utiliza.
Sirven para distintas cosas, cóncavo y convexo. De todos modos, como el Pacua es una energía bastante... Bueno, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es un Pacua cóncavo.
Claro.
Cuando tenemos que determinar, en general los convexos se suelen usar en las puertas de entrada, pero a partir de distintas señalizaciones. Después ahí, dentro de lo que es el Feng Shui y la decodificación ambiental, situaciones que nos traen información general. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos humedad, cuando tenemos una pérdida de un caño, cuando tenemos un ambiente demasiado frío que no lo podemos calefaccionar o demasiado cálido en verano? Bueno, esas... O cuando se rompen mucho los electrodomésticos. Esas cosas que uno a veces tilda de desgracia, ¿no? De que me pasó esto.
Te están avisando.
Bueno, en realidad, exacto. También trae información.
Claro. Vos con la biodecodificación sabés.
Todo eso trae... Y nunca es... Y acá voy a decir algo que la gente a veces se enoja. A veces te dicen, no, es culpa de mi vecino que...
Claro.
Es culpa de... No, en esta casa estoy, no me puedo mover de esta casa porque... Bueno, no, no. La información es nuestra.
Claro. Sí, sí. Porque las casas... la casa es uno.
Exacto.
Es el cuerpo de uno.
Exacto.
Entonces, como vos trates a tu cuerpo, estás tratando tu casa.
Uh-huh.
Entonces, unos van a decir, no, pero yo me trato bien. Habría que analizar, ¿no? La mente, porque la mente también juega mucho. ¿Qué cosas estás lanzando en esa energía de tu cuerpo?
Uh-huh.
¿No? Para que todo lo que está ocurriendo dentro de la casa, más allá de todos los que los demás personas que estén, generen algo. Porque la casa habla.
Exacto.
También, cuando viste te mudás, saber quién estuvo antes. Esto también es importante, uh-huh. analizar qué pasó.
Uh-huh.
A mí en mi casa vivía mi mamá y mi mamá destruyó la casa.
Uh-huh.
Porque tenía una energía tan negativa, uh-huh. tan densa, tan pesada, que siempre se rompía algo, terminaba de arreglar algo y se rompía otra cosa. Bueno, una vez que ella se fue, cambiaron todas las cosas. ¿Viste? Está mi hija con mis nietos. Entonces hay como otra energía más, ¿viste? Más alegre, más divertida. No deja igualmente de pasar cositas, ¿no? Porque son todos muy intensos. Entonces pasan algunas cosas, pero es justamente dentro de lo que de las personas que están viviendo en ese lugar.
Uh-huh.
Entonces lo que vos decís es cierto, es ir analizando, verse uno también qué es lo que está pasando, qué es lo que te está mostrando la casa, uh-huh. sobre todo cuando hay, viste, el caño que se rompe, las emociones, uh-huh. ¿no? Y al final estoy hablando yo.
A mí me causa mucha, perdón, me causa mucha gracia cuando te dicen, ah, pero a ver, salí de una casa que tenía problemas con los caños y me compro otra casa y tiene problemas con los caños. Y te vas a comprar 80 casas y van a tener problemas con los caños, porque lo que vos tenés que resolver, más allá del caño, es la información que vos traes.
Claro.
O sea, eso que no es casualidad.
Mm.
Arreglaste la humedad, pucha, resulta que me volvió a filtrar de tal lugar y es como el cuento de la buena pipa, ¿no? Tenés esas cosas que vas arrastrando, 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 hasta que las haces consciente.
Decile, explicales cuál es la solución ante eso, porque a veces muchas personas no lo terminan de codificar. Por ahí se lo dicen, pero no es así.
Mira, nosotros en el Feng Shui lo que damos son... datos generales, de por dónde viene ese programa, qué programa es y por dónde viene.
Uh-huh.
Después, y qué soluciones desde la afuera, desde la casa. Eso tracciona un montón.
Claro.
La realidad es que yo aconsejo que el camino interior se profundice a partir de la terapia que puedan llegar a elegir. De hecho, yo combino el Feng Shui con la radiestesia y... A partir de la radiestesia también podemos consultar qué tipo de terapia sería la más adecuada, la más aconsejable para transmutar ese programa que se trae.
Uh-huh.
Para meter bien la cuchara en eso, ¿no?
Sí.
Porque...
Y... Lo que pasa es que a veces no te deja.
¿Quién no te deja?
La persona.
Ah, no, mira, a ver, hay algo que es el... En todo, en el coaching también, ¿no? Es... el compromiso individual. Si a mí me contratan para hacer Feng Shui y me dicen, toma la llave de mi casa y hacela de nuevo, acomodala de nuevo, va a pasar que, primero que no sirve porque la persona no se consiente nada, y después, aunque yo te decore la casa y la arme exactamente como tú,
como tiene que ser
ideal, pero pasa,
Sí.
Vos vas al año... Y las cosas no están,
igual.
Claro. Las movieron y te dicen, ay, no me di cuenta. Ah, no, la movió fulano. Ah, no, no.
Claro.
Otra vez ambientaste toda tu casa funcionalmente a los programas que traes. Entonces, contratar a alguien para que haga Feng Shui en tu casa, si vos no estás dispuesto a hacer el trabajo sucio que es arremangarse
hacer
y meterse en el cambio interno, es tirar la plata.
Claro.
Porque eso que vos cambiaste va a rebotar. Va a rebotar.
Es lo que hablábamos antes, la aceptación.
Totalmente.
Sí, vos tenés que aceptar. Es como las personas que son, viste, desordenadas. El desorden está en la cabeza. Uh-huh. Y ellos dicen, no, no, pero es porque no tengo tiempo, porque no puedo, porque me faltó. No, es tu desorden. Uh-huh. O algunos que te dicen, no, dentro de mi desorden tengo el orden. No, no, no.
De hecho, una de las mejores cosas que vos podés hacer cuando estás en un estado de confusión mental que a todos nos pasa es ponerte a ordenar un cajón. Claro. Vos te pones a ordenar un cajón y automáticamente tu mente también se va ordenando. Uh-huh. Esto de cómo es afuera es adentro.
Claro, tal cual.
Entonces, cuando vos vivís en el desorden, no podés pensar claro.
Exacto.
No podés ordenar tus pensamientos. Lo mismo que cuando vos no limpiás. A ver,
claro.
Hacer feng shui, pero vos no limpias a fondo.
Sí.
No tiene ningún sentido.
Exacto.
O sea, la limpieza tiene que ser a fondo, tenés que correr todo. Porque también tiene que ver con limpiar con tu interno, espacio interno.
Sí, sí, todo tiene relación con uno, ¿no? Y, uh-huh, por más que le quieran buscarle la vuelta, es uno. Uh-huh. Porque la suciedad interna se transmite al exterior. Uh-huh. Y a veces la gente no se da cuenta de ese pequeño detalle, pero el otro sí. Uh-huh. Entonces, cuando te lo marca, viene esa situación de enojo. No, no, pero yo no soy de esa manera. Entonces, dejemos de echar las culpas afuera. Empecemos a hacernos cargo que estamos en este camino, ¿no? Justamente al despertar la conciencia, que tiene que ver, todo tiene que ver. No es solamente el que meditemos, oh, estamos todo bien, oh, la florcita. No, todo tiene que ver.
Totalmente.
Todo influye. Para eso están todas estas herramientas.
Totalmente.
Que vos estás estudiando, como muchos estudian, pero hay que aplicarlas también.
Totalmente.
Pues las personas es como, dice, bueno, voy a hacer esta carrera, pero ¿para qué? Para ir afuera porque quiere plata. Y por ahí tampoco funciona. ¿No? Uh-huh. Es decir, muchos, lo he hablado con un amigo, las terapias, si vos vas a hacer una terapia para conseguir plata, no funciona por ahí. Es decir, todo tiene una relación concreta de todas las cosas. Entonces, es importante esto que vos lo aclares para la persona que está escuchando, que comprenda que cuando arregle un cajón, ¿cuántas cosas va a encontrar en el cajón? Uh-huh. Uy, esto estaba acá y yo lo estuve buscando.
Y tomar la decisión, cuando uno ordena, tomar la decisión de qué se queda, qué se va. Esto es lo que hace Marie Kondo, ¿no?
Claro.
Que también le fue con esto, sí, ¿no? ¿Qué se queda, qué se va, qué reutilizo, qué herramientas puedo tener, qué recursos encuentro en ese cajón? Es una aventura.
Sí.
Es una aventura.
Es lindo, porque es lindo descubrirse para qué guardaste algo. Mm. Y que ya ahora no te sirve.
Porque ya no sos la misma persona, claro, que lo guardo.
Exactamente. A mí me pasó, después de la separación, de reencontrarme con mis cosas después de X años, miles años, y decir, uy, yo tenía esto. ¿Cómo me había escondido? Mm. ¿No? Y cosas que para mí eran mis aros, que son, ¿no?, lo más hermoso. Decir, tenerlos escondidos, guardados, llenos de humedad, y volverlos a sacar y decir, wow.
¿No? Te reencontraste con esa Nora que usaba esos,
claro,
aros.
Claro, uh-huh, con un montón de cosas, uh-huh, con ropa, con anteojos de sol que nunca uso, pero bueno, me encantaban porque son esos de tipo gatitos, ¿viste? Y ahí es cuando descubrís cuántas personas se están escondiendo con esos cositas que compró en su momento y que algo representaban en ese momento. Y que seguramente cuando lo traigas, a veces es como un recuerdo de algo positivo, porque a veces no todo es negativo. Algo quedó ahí guardado en el cual tenés que volver a sacar.
Obvio.
Entonces, el orden es lo mismo que la acumulación.
Bueno, sí, claro. Alguien que acumula está tapando cosas y seguramente eso tiene una repercusión interna, o sea, seguramente directamente.
¿Viste la
tiene
persona una... dice, no, pero yo el frasquito lo guardo, yo lo guardo?
Bueno, eso es escasez. En general es un mandato de escasez. Aquellos,
los frasquitos.
Todo lo que uno guarde por miedo a que en algún momento lo necesite y te falte, eso es escasez.
Mm.
Ojo, porque derrochar
no es lo mismo.
También es escasez.
Ah, también. Mira.
Hay mucha gente que cree que es abundante porque la plata la rebota, ¿no?
Ajá.
Llega plata y la gasta y la rebota. Eso también es escasez.
Ah, bien.
Todo lo que es, todo lo que es un mal vínculo con el dinero. A ver, es lo mismo. El dinero es una energía.
Sí.
Entonces, ¿qué hago yo con esta energía? Así como otras energías que hay en mi vida, como la energía vital. Bueno, ok. Si yo la contengo, vivo con miedo. Vivo con miedo. Miedo a que en el futuro me falte. Uh-huh. Si yo la repelo y gasto toda esa energía y la saco afuera, me quedo exhausto. Claro. Me quedo sin nada interno. Entonces, como toda energía, lo recomendable es el equilibrio. Uh-huh. Siempre estamos buscando el equilibrio. Y entender que no sobrevalorar el dinero, pero tampoco infravalorarlo.
Claro.
¿Sí? Porque sí es un medio, porque sí es una energía, porque el dinero es, es tan importante como cualquier otra energía para hacer girar al mundo. Bueno, eso. Sanar la relación con el dinero es algo que, en general, nos pasa a todos y nos lleva un tiempo largo, sobre todo en Argentina, ¿no? Hay como un mandato de escasez.
Sí, de escasez.
Muy grande, porque muchos de nosotros somos descendientes de la inmigración europea, o sea, de gente que venía escapando de una guerra. Entonces, muchos de nosotros crecimos con ese mandato de miedo a que falte, o la comida, ¿no? Bueno, otra relación importante con la comida, ¿no? Esto de comer porque, nada, tenés que comer como si fuera la última vez. Bueno, hay muchos programas que nosotros traemos inconscientemente, que tienen una repercusión en cómo nos vinculamos, por ejemplo, con el dinero, por ejemplo, con la comida.
Sí, todo tiene una relación exactamente lo mismo. Uh-huh. Y muchas personas tienen que reaprender todo eso. Uh-huh. Es decir, es como dijimos a un comienzo, todo el cuerpo, todo el ser en sí tiene una alineación que trabajar. Uh-huh. Para eso todas las terapias. Para eso la información que vos también das y todos los cambios que también hiciste. Vos también, ¿no? Porque cuando uno estudia también hace esos cambios. Porque es muy loco. A ver, ¿qué decís vos? Conozco personas que han hecho un montón de terapias. Y siguen con el mismo mambo. Entonces a veces le pregunto, escúchame, con todas las herramientas que tenés, seguís igual. ¿Cuál es el motivo que no le hace el clic?
Lo que pasa es que si no la internalizás, las terapias, y vos las hacés para tachar casilleros, sí, y vos te crees que estás arriba de algún lugar y que en realidad esas terapias las aprendés, pero las tienen que aplicar los otros.
No sirve.
O sea, vos tenés que ser con las terapias que uno aprende y que atraviesa, tiene que ser vulnerable.
Claro.
100% vulnerable. Entonces, en ese punto es donde dice, bueno, listo, la transito en carne viva y a partir de acá que nazca realmente la que tengo que ser.
Lo que tiene que ser, porque es una forma de saber. Si alguno tiene alguna pregunta para Romy, ningún problema.
Yo no llego a leer de acá hasta allá.
No, yo veo, leo acá, los leo, me pongo los cuatro chi y los veo. Los leo, no, si hay alguna preguntita, por lo mismo por el YouTube. Es importante porque todo tiene una relación con el todo. Uh-huh. Sé que uno tiene que transitar la situación, pero en estos tiempos que estamos viviendo, tanto planetarios como sociales, ya es momento de empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Siempre uno dice, cerraste la vista y no sabes si vas a estar.
¿Vos sabés? Que el momento es ahora.
Sí, totalmente.
Vos sabés que el momento es ahora.
Sí.
Bueno, es ahora.
Ya, no hay otra cosa que estar esperando.
Si el momento de la evolución es
estamos
ahora.
Estamos como hace 2000 años que siguen esperando a Jesús. Algunos están en ese punto.
Sí, pero estamos en la era en la cual hay que despertar y hay que despertar.
Sí.
Ahora.
No hay, es como lo que estabas hablando antes, de que cuando uno hace una limpieza interna y empezás a descubrirte quién sos vos en realidad, ¿no? Con ese cajón, ¿qué pensás hacer con eso? Uh-huh. Si vas a seguir en el mismo cajón o vas a optar por hacer el cambio. Pregunta para todos los que nos van a ver ahora y nos ven después. Uh-huh. ¿Vas a seguir con esa persona o vas a hacer el cambio en estos tiempos, ¿no? Y el miedo, que no existe en realidad, fue un patrón también impuesto, y mucha gente está con eso también, del miedo. Mucho las redes te mueven muchas cosas, ¿viste? Te meten esa información, siguen como prendiendo presión en esa información. Uh-huh. Mismo digo las personas que también hacen meditaciones, que vos hablás y están como una cosa y después cuando hablás en privado es otra. Uh-huh. Y lo digo y me hago cargo de lo que digo, porque es así.
Porque todos en algún punto, creo que, bueno, vos sabés que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y viviendo la experiencia humana a veces entramos en el bucle.
La idea es no estar en el bucle, no entrar en el bucle.
Y aquellos que por ahí de repente tenemos más acceso a esto de conectar con nuestras guías espirituales y meditar y demás, por ahí somos conscientes de cuál es el juego, uh-huh, que se juega, ¿no? O al que nos quieren hacer jugar. Y somos plenamente conscientes. Sin embargo, en algún punto uno pisa el palito, ¿no? Uno está en las redes. Yo no veo tele, pero estoy en las redes, ves las noticias. Y en algún momento pisas el palito. El tema es, creo que no se puede no pisar el palito, pero sí poder rescatarse y decir, bueno, listo, hasta acá. Volvamos al eje.
Al eje.
Sabiendo que los miedos, por lo menos los miedos, los riesgos que tenemos ahora, son del ego. No hay un miedo real. Si vos me decís, no sé, estamos en... Cuando recién nació la humanidad y estaba, no sé, animales que nos devoraban. Y bueno, claro, había un miedo que era real. Salí corriendo porque te come el león. Pero ahora...
¿Y vos sabías que en realidad los dinosaurios eran vegetarianos?
Sí, sí, claro, sí. Pero bueno, de repente antes había que correr por tu vida, ¿no?
Sí. Como,
nada, venía un león y vos tenías que salir corriendo y había un miedo que se disparaba. Hoy por hoy... El 99% de los miedos que nosotros tenemos solamente están en nuestra cabeza, porque son totalmente incumplibles. Y son todos del ego, ¿no? Claramente, si están jugando el juego del miedo, es porque el ego es fácil de caer prisionero.
Exacto.
Eso lo sabemos.
Sí.
Me estoy yendo un poco de tema, pero...
No, pero es que todo tiene que ver con todo.
Cuando nosotros... sacamos programas, sacamos miedos, vamos desprendiéndonos un poco más del ego, nos hacemos más poderosos. Porque descubrimos cuál es nuestra esencia.
Exacto.
Descubrimos cuál es nuestra misión, a qué venimos al mundo. Y somos mucho menos manipulables.
Claro.
Eso es un riesgo para la gente que maneja ciertos poderes también. Entonces creo que el miedo no es una casualidad. Esto de que estén todo el tiempo inyectándote cosas para que vos consumas o cosas para que vos tengas miedo. Y tener a la gente en este estado de alerta, en este estado de ansiedad. Vivimos en una era en donde la ansiedad es reina absoluta. Bueno, no es casualidad. Digo, siempre volver al eje...
Es lo más importante. Uh-huh. Volver al eje, porque lo más importante es eso. ¿Qué representa el agua? Caños rotos, situaciones, etcétera. Dice Vivi.
Vivi Giulietti. Hola, Vivi. El agua, bueno, el agua representa en sí, el agua. Estamos hablando de un manantial, estamos hablando de una cascada, estamos hablando del mar, estamos hablando del río. El agua es una energía femenina y es una energía que trae abundancia. Ahora, eso digamos en un plano de naturaleza. El agua en la casa, porque no es lo mismo el agua que nosotros tengamos en una fuente, en una pileta, que el agua que ella menciona, que tiene que ver con humedades y con caños. El agua cuando se derrama de esa manera en la casa... lo que está indicando es frustración. Uh-huh. Un derrame de agua en la casa es frustración. Después hay que analizar en qué sector de la casa está ocurriendo para saber esa frustración, dónde la tenemos. Si en el área de los hijos, si en el área de la familia, si en el área del amor, si en el área de las finanzas, si en el área del trabajo, si en el área de los viajes, de los amigos, o sea, si en el área del conocimiento, si en el área de la autoestima. Tenemos muchas áreas para analizar. Entonces ahí vamos a tener información. Bueno, ¿qué pasa que este caño se está rompiendo en este lugar y cuando arreglo el caño resulta que se filtra agua del techo? Bueno, ok, es frustración. ¿En qué tengo? ¿Por qué en esta área tengo frustración? ¿De dónde viene? ¿Qué tengo que resolver? Uh-huh. ¿Es mío? ¿No es mío? ¿Viene de otro? ¿Lo tengo que devolver? Claro. ¿A dónde viene? Bueno, el agua es frustración.
Además tiene que ver con la madre.
Sí, tiene que ver con la madre porque es una energía femenina, claro, el agua.
El agua...
O sea que viene del clan materno siempre.
Claro. Es decir, tiene que ver justamente con eso, puesto que hay que ver detalladamente también qué frustración tiene con la madre.
Sí, en general a veces pasa porque no es la madre, sino que es la abuela materna.
Claro, el linaje femenino.
Siempre viene, exacto, siempre viene, todo lo que es agua viene por ahí. Sí.
¿Y en una habitación? ¿Si tenés humedad en una habitación?
Bueno, una habitación es
un... Es decir, el dormitorio. Vos tenés la cocina, el baño, que te pasa el caño a la habitación del dormitorio.
Y ahí es donde tenés roto el caño.
Claro.
Mira, en primer punto, yo, más allá del área del dormitorio, analizaría qué es lo que está pasando o con mi relación de pareja. Si hay frustración o si hay una frustración que yo vengo arrastrando. Después, dentro del dormitorio, también podemos analizar otras muchas cosas se pueden analizar. Sí, lo que yo estoy haciendo es algo muy por amplio, arriba, sí, muy con pinzas. Pero sí, hay una información. También tengo que ver dónde está ubicado ese dormitorio dentro del baguá de la casa.
Claro.
Para ver a qué lugar de la casa pertenece. Entonces voy a tener más información. Pero hay cosas que son como generales. En las habitaciones no van plantas. En las habitaciones no van flores.
Sí, pero siempre ponen una planta, ¿viste? En la casa.
No van flores, no van plantas, no van espejos en las habitaciones. Acá me dicen, ¿cómo? Yo tengo un placar. Bueno, también
para verte,
con espejo. Bueno, también hay que analizar qué es lo que está reflejando. En primera instancia, si podés, no pongas espejos en tu habitación. Sí, en un vestidor. En tu habitación no. Hay cosas que son como generales, que eso sí podemos tirar y hablar, porque es en general. Y hay cosas que realmente hay que hacer un estudio.
Dicen que en una época me dijeron que poner el espejo frente a la mesa donde vos comés era abundancia.
Sí.
Ah, bien.
Sí, hay que ver qué es lo que está reflejando el espejo.
La mesa.
Si el espejo está reflejando algo que es abundante, como por ejemplo la comida o el momento compartido en familia, va a multiplicar esa energía. Entonces el espejo ahí está muy bien.
Perfecto.
Si el espejo está contra la puerta del baño, por ejemplo, no. Un espejo que esté mirando la puerta del baño, no. Porque el baño tiene una energía muy particular.
Sí, es
muy
transformación. Baja energía. Transmutación.
Sí. Entonces, bueno, ahí no.
Como la famosa, baja la tapa del inodoro.
Baja la tapa del inodoro. Sí.
Que no es por los hombres, sino por el tema de la abundancia.
Total.
Es decir, ese detalle, ¿viste? Pues la mujer lo toma por el lado de que el hombre, bueno, levanta. No, es una cuestión de abundancia.
El inodoro drena energía. Entonces, claro, si yo tengo la tapa alta, va a drenar esa energía.
Eso sí, eso, a ver, quizás ahora empiecen a tomar conciencia, hombre, mujer, que no es por un problema de que el hombre la deja levantada la tapa, sino por una cuestión de la abundancia, ¿no? Igualmente, vamos a aclarar, yo aclaro.
Sí.
Todo lo que haga de bajar la tapa, de no poner las plantas, si no vos funcionás, no va a funcionar nada.
No.
¿Viste? Porque siempre te dicen, no, yo hago... me lavo las manos con sal el primer día del mes para la abundancia. Pero si tenés en la cabeza la escasez, no va a funcionar. Eso que quede claro, por favor, que por más que hagas lo que hagas, si no tenés una sincronización con lo que estás haciendo, no funciona.
Hay algunas cuestiones muy, muy claves que tienen que ver, por ejemplo, con la infidelidad en el área de pareja.
Sí.
Ahora, si yo no estoy trascendiendo el mandato de infidelidad que traigo, por más que yo te diga, mira, en vez de 3 cuadritos en esta área, pone 2, no lo estás trabajando. Y te puedo asegurar que no lo vas a trascender, ¿sí? Entonces, tenés que ir atrás, tener que, ¿por qué tenés ese mandato de infidelidad? ¿Qué sufrimiento trajo en tu clan o en tus antepasados ese mandato de infidelidad? Resolverlo y venir acá y o no sufrir infidelidad, claro, o poder trascender el hecho de ser infiel. La infidelidad no es... Vieron que hay como... Bueno, y acá entro un poquito con el coaching también. Hay como creencias, ¿no? Quien ha sido víctima de infidelidad, una mujer, y te dicen los hombres son todos iguales, los hombres son todos infieles. Por ejemplo, y caemos en esas creencias porque queremos justificar un patrón o un mandato que nosotros tenemos inconsciente. En realidad, la infidelidad es una situación no resuelta. Exacto. Después estamos hablando de parejas abiertas, es otro tema, ¿no? Estoy hablando de infidelidad en cuanto a romper un pacto.
Sí, no ser feliz.
Que trae sufrimiento. Después, parejas abiertas, otro tipo de parejas, está todo bien. O sea, cada uno arma su pareja con los códigos que
libre
quiere.
Libre albedrío.
Sí.
Es cierto. Esto, lo que yo, por ejemplo, no me gustan los cuadros. Nunca me gustaron poner cuadros. Es una cosa que no me han regalado porque me han canalizado cosas y los coloco, pero no cuadros con fotos. Viste que generalmente siempre ponen el cuadrito, el anito. No sé, nunca puse ese tipo. Bueno, yo soy muy rara para las cosas. Si la pared es lisa, con alguna cosita, ¿viste? Sí, no que quede todo, pero no los cuadros o las pinturas.
Bueno, las pinturas, hay muchas pinturas muy famosas que son bellísimas, pero que tienen una simbología muy pesada.
Muy pesada.
A ver, acá me voy a meter en otro terreno. En cuanto a lo que tiene que ver con decodificación, ¿no? Por ejemplo, hace, quizás ahora no tanto, pero en algún momento estaba muy de moda todo lo que tenía que ver con Frida Kahlo. ¿Sí? Frida Kahlo, una artista plástica.
Sí, súper.
Súper. A la cual admiro un montón. Ahora, traer el simbolismo de Frida Kahlo, y las nenas tenían la cachucherita de Frida Kahlo.
Sí.
Frida Kahlo es una sufrida. Simbología de mujer sufriente, sí, desde todos los aspectos, desde su salud, desde su vida. O sea, realmente fue una mujer que tiene el mandato de me voy a levantar, pero sé que voy a seguir sufriendo.
Claro.
Y
exactamente.
Entonces, ¿qué estoy trayendo yo? ¿Qué estoy activando yo? Igualmente no es casualidad. O sea, quien elige rodearse de Frida Kahlo tiene un programa de sufrimiento que lo trae en general del linaje materno, porque es un sufrimiento muy femenino, y lo está volcando en eso. Bueno, no lo reafirmemos. ¿Qué pasa con Marilyn?
Con Marilyn también.
La amo a Marilyn. Pero de repente no le tendría un cuadro de Marilyn.
El contexto.
Porque es una mujer que tiene la información, el simbolismo de una mujer que fue mal amada.
Claro.
Entonces, la amo, divina, veo las películas, la adoro, pero no me clavo un cuadro.
Sí, con ella.
No le estoy mandando información a mi inconsciente, no.
Yo me acuerdo que una vez entré a Bellas Artes, respeto todo.
Sí.
Pero una energía tan densa, dije, por favor, parecía que me estaban agarrando todos los cuadros. Está bien, respeto a los pintores, pero era como algo muy como... abrumador.
Bueno, tenemos a Quinquela Martín, que es un pintor impresionante. Los cuadros de Quinquela Martín son hermosos.
Sí.
Pero el mandato de Quinquela Martín, el simbolismo es el sacrificio. Es el sacrificio, el trabajo sacrificado. Bueno, ok, yo puedo ir al museo, lo puedo ver si me gusta, pero no me voy a clavar un Quinquela Martín en el living o otra cosa. Y acá, no sé si está bueno meterme en esto. Bueno, ¿me meto? Me meto. Bien. Cada uno tiene su religión, ¿sí? Y es sumamente respetable. Ahora, dentro de las religiones también hay símbolos. Hay símbolos gozosos y hay símbolos de sufrimiento.
Sí.
Entonces, el crucifijo en la pared de la cabecera de la cama, tiene un simbolismo.
Sí.
Todo bien, o sea, crucecita la puedo llevar ahora. Una cruz en la cabecera de la cama es un símbolo muy
fuerte.
Fuerte.
Sí.
Entonces, por eso, cada uno tiene su elección y está muy bien. Ojo con lo que nosotros ponemos en el afuera. Porque eso nos está trayendo información todo el tiempo, ¿sí? Por ahí me metí a la pileta, por ahí me pasé de la línea, no quiero ofender a nadie.
No, no es una ofensa, es una, pero, es que es así.
Entonces, si yo voy a elegir una imagen, una foto, voy a poner una foto de mi familia cuando estemos en un momento que a mí me dé felicidad.
Claro, alegría.
Claro. O sea, voy a poner esas cosas que uno se levanta, está tomando el mate a la mañana, ves la foto y te acordás de las vacaciones del, no sé, del 2011, que la pasaron genial. Buenísimo. No me voy a tomar el mate, voy a tener una imagen que antes usaba mucho. Había un cuadro cuando yo era chiquita que lo tenía mi abuela, que era un nene con unos ojos grandotes y que se le caían las lágrimas.
Ah, sí.
¿Sabés cuál te digo? Sí, no voy a tomar el mate a la mañana viendo al nene que está llorando, porque me la va a bajar. O sea, claro, desde la mañana arranco depre. Sí. Bueno, a eso voy.
Claro, algo que sea divertido, que sea alegre.
Exacto.
Colores, sobre todo los colores, ¿viste? Porque a veces pintan también con colores oscuros.
O en el momento que pintó, a mí, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Van Gogh. Hay cuadros de Van Gogh que son sumamente muy arriba, ubicados en distintos lugares. Ahora, hay una etapa de Van Gogh, en la cual, que ya era la última etapa, en la cual era puro sufrimiento. Ese cuadro que Van Gogh expresó, ¿no? Estamos hablando de arte. Yo estoy volcando todo lo que estoy sintiendo. Entonces, esa pintura está llevando toda mi información, toda mi emocionalidad. Hay cuadros de Van Gogh que emocionalmente los pinto en un momento muy complicado que yo no los voy a poner en mi casa.
Claro.
Porque es el mismo Van Gogh. Pero estaba atravesando otra situación y lo vuelca. Entonces también no es un artista, sino en qué situación pintó ese cuadro.
Claro.
El tema de los cuadros es bastante interesante.
Sí, sí, porque además,
complejo.
¿Con qué cuadro te identificás? ¿Qué es lo que estás pasando? Eso tiene mucho que ver.
Totalmente.
Porque la gente es, las personas no lo toman de ese lugar, pero si vos viste un cuadro y dices, ay, qué lindo que esto, ¿qué parte de ese cuadro te tocó internamente? ¿Qué es lo que tenés que solucionar?
Mira, yo tengo una anécdota. Nosotros nos casamos en el 2001, nos fuimos de luna de miel y en una escala que hicimos, nos compramos una lámina así de La Creación de Miguel Ángel, ¿no? Hermosa. Un cuadro hermoso. Llegamos, no teníamos dos mangos, pero lo primero que hicimos fue marcar ese cuadro y ponerlo en el living. Nos parecía fantástico, ¿viste? Esos dedos.
Sí,
que era una cosa, era toda la imagen divino, 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 hasta que yo hice Feng Shui. Me acuerdo que fue una de las primeras clases con Patricia y ella hablando de decodificación y viene este cuadro. Y yo le digo, yo tengo ese cuadro en el living. Y ella me dijo la simbología del cuadro. La simbología es, en realidad no es la creación, es el instante previo a la creación, porque los dedos no se están tocando. Entonces es todo aquello que está a punto de llegar y no llega. Que está a punto de llegar y no llega. Impresionante. Ella después me dio una devolución y me dijo, ¿vos te está pasando eso? Sí, tal
claro,
cual.
Tenía,
o sea,
que, claro.
Nosotros llevábamos años de casado y veníamos corriendo atrás, corriendo con lo que se dice, corriendo a la coneja.
Sí,
bueno,
sí.
Siempre estábamos ahí, siempre ahí, siempre ahí. Nunca llegábamos, no llegábamos nunca. Nunca a concretar nada, económicamente hablando, ¿no? No sé, teníamos que juntar 10, juntábamos 10 y ya salía 11.
Claro.
Pero no era una... O teníamos, juntábamos 10 y perdíamos uno. Todo el tiempo así. Cuando lo pudimos traer a la conciencia, que yo lo agarré a Mauro y le dije, mira, esto...
Este cuadro, ¿dónde lo pongo?
No era casual que nosotros traíamos los dos ese mandato y fuimos a comprar ese cuadro y lo pusimos, era el protagonista de nuestro living. No era casualidad. Y es un cuadro que yo amo, que me parece hermoso.
Sí, tiene un montón de simbología.
Hermoso. Pero... bueno, y todo tiene simbología y no es casual.
¿Pero qué hiciste con el cuadro?
¿Lo Ay, tiraste, todavía lo tengo en el entrepiso de casa. No, porque... a ver, no lo tiro, porque aparte tiene un marco divino, es una cosa divina. Ahora, yo no se lo voy a regalar a alguien. O sea, la verdad es que tampoco me da regalárselo
claro,
a alguien.
¿Cuál es? Pero va a buscarle la otra parte.
Dale.
El cuadro.
Sí.
El cuadro en sí también simboliza bajar el cielo a la tierra. Por eso la energía que cruza es que le está transmitiendo esa energía al de abajo, es bajar. Uh-huh. Entonces tiene otra simbología. Algunos lo pusieron como el mal y el bien. Pero en realidad...
Bueno, hay todo un análisis de la postura en la cual está Dan. O sea, hay todo un análisis, sí. ¿No? Hay muchas cuestiones para analizar finito, porque yo después me fanaticé y empecé a investigar. Claro. Y en realidad, el tema principal es que no se están tocando los dedos. Mm. Si los dedos estuvieran tocando, es el momento de la creación. Pero esto es el instante previo. Entonces, el instante previo a la creación era la nada.
Ahí vamos a ese punto, lo dijiste vos.
Era la nada.
La nada, por eso te digo que es bajar del cielo a la tierra, porque nosotros tomamos frecuencias. Lo que vos estás viendo es algo físico, los dedos. Uh-huh. Pero si vos lo ves etéreamente en una nada, son frecuencias que bajan. Entonces tiene otra simbología.
Lo que pasa es que Adán no está... A ver, en la postura en la que está Adán...
¿Qué estás haciendo? No, es que está bien.
En la postura en la que está, él sí. Todavía no termina como de recibir esa llamada, ¿no? Él está como, inclusive, está como en una cuestión como flácida y de descanso. Yo creo que hay que...
Es que ahora te voy a sacar del concepto.
A ver.
Vos tenés un concepto del cuadro.
Sí.
Yo te doy el otro concepto.
Sí.
Que vos misma dijiste, es la nada.
Sí.
La nada misma es sí. El todo absoluto.
Sí, pero todavía no llegó el poder.
El poder está en el cuadro.
No,
a ver. Te digo, te saco del contexto de lo que vos sabés del cuadro.
Sí.
Pero en realidad ese cuadro representa un montón de cosas. Más sí. Allá de lo que es en realidad. Lo que pasa es que es como que lo encuadraron en un aspecto. Uh-huh. Yo también tenía el mismo concepto cuando lo que vos decías. Después empecé a estudiar más profundamente, logosóficamente, metafóricamente, uh-huh. En la profundidad. Y cuando me dicen esto de la nada y lo absoluto, dije, ya está. Es decir, a mí me cayó esa ficha de que todo el compost del cuadro uh-huh. está representado en la unidad del cielo y la tierra. Que sí. Es lo que estamos trabajando sí. Hace rato que venimos con ese tema.
Sí.
El no unir sí. Los dedos sí. Es la frecuencia que nosotros no vemos. Si vos la unís, uh-huh. termina siendo algo terrenal. Ya no es etéreo.
Bueno, quizás lo que tendría que estar representado en el cuadro es como esa energía.
Claro, algunos la... Hay otros cuadros que han hecho y
que le han representado
los rayitos,
la energía.
Claro,
bueno, y eso, sí, yo los vi también. Y eso genera como esta ilusión de la bajada. Puede ser que lo que le esté faltando es esa...
le falta la parte etérea.
Esa energía, esa luz. Exacto, como para simbolizarlo.
Bueno, acá dice... Mau Petracci, tremendo, disfrute, me encanta. Oh, gracias. Estamos fuertes hoy, ¿eh? Estamos fuertes. Son todas informaciones que generalmente las personas no quieren escuchar. Yo lo bueno. Voy a escuchar. Acá el operador se ríe, pero sí, es cierto. Nos quedan unos 6 minutos o 5 minutos.
¡Uy, ya se pasó!
Es que cuando estás con estos temas...
No puedo creer que ya se pasó.
Vuela.
No lo puedo creer.
Vuela. Bueno, vamos a decir algo tuyo, ¿dónde te encuentran? Que pueden consultarte
sí,
con toda
claro.
Esta información.
A mí me encanta. Las consultas las respondo todas, me alimentan un montón desde el coaching. Bueno, como 2 minutos. El coaching en realidad es la puesta en acción de cosas, ¿no? Porque uno también esta cuestión de, nada, las cosas se van a resolver solas. No,
no.
Nosotros sabemos que hay que ir a la acción. Entonces sí. El coaching es, bueno, listo, va, accionemos, pero accionemos con sentido. Uh-huh. Bueno, nada.
Si vos no sos un coaching mental. Porque
no.
Hay coaches que son mentales.
Mira.
Y no resuelven.
En coaching, el coaching que yo hago es un coaching ontológico. También trabajamos lo que es la intuición. Bueno. Entonces, hay mucho de intuición en las sesiones. Si bien sigo toda la técnica del coaching en la sesión, hay una cuestión de intuición,
claro,
que vos lo sabés,
sí,
que da una información que va más allá, que uno uh-huh lee cosas que van como más allá. Entonces, no me salgo de lo que de mi labor como coach,
claro,
porque cuando estoy haciendo una sesión de coaching, estoy haciendo una sesión de coaching, pero sí hay una percepción. Hay una percepción. Y bueno, en realidad arranqué hace muy poquito a dedicarme a esto. Por ahora lo único que tengo es mi Instagram, que es Romitalia. Romitalia. Sí. Y me encanta. Subo historias y la gente me responde y me hace consultas. También tengo un TikTok, que creo que también es Romitalia el TikTok. Sí.
Sí.
No soy tan ducha en el TikTok. Pero lo que también aprendí con el coaching, y con el Feng Shui y con todo esto, es el tema del espejo, ¿no?
Exacto.
Siempre nos estamos espejando. Entonces, uh-huh, cada proceso que yo atravieso con un coachee, me estoy alimentando a mí misma, porque es imposible no verme reflejada.
Sí.
Cada consulta. Entonces, siempre les digo, bienvenidas todas las consultas, porque a mí me alimentan, a mí me ayudan a crecer. Uh-huh. Es un ida y vuelta. O sea, yo te doy y estoy recibiendo,
claro,
¿no? Porque siempre es un circuito. Es un circuito la vida, es un circuito.
Además, no solamente sos el coaching, sino que llegaste al punto de ser vos misma. Eso es lo más importante.
Totalmente. Yo siento que cada etapa de mi vida fue importante para ser quien soy ahora. Que vuelvo al inicio. O sea, hoy por hoy soy la que era cuando vine,
claro,
a este mundo, ¿no?
Sí.
Soy pura esencia.
Eso,
y es esto que se nos pasa la hora volando, que todo fluye, que todo es muy orgánico, que no hay que empujar nada,
no,
que, bueno, se va acomodando y es maravilloso.
Siempre fuiste un ser de luz, así que ahora sos más todavía, con más sabiduría. Sos más sabia. Sos más sabia.
A mí
admitilo,
siempre...
Aceptalo.
Sí.
Aceptalo.
He recorrido un camino que no fue fácil, pero yo vuelvo a lo mismo. Vos me decías, yo tuve 26 años en la escuela de danza. Amé la escuela de danza. Ahora, lo que más amaba de la escuela de danza era el vínculo con la gente.
Claro.
Yo amaba abrazarme con esa cantidad de gente con la cual yo me abrazaba cada día, escucharlos, que mi oficina estaba siempre con la puerta abierta porque pasaba todo el mundo a contarme lo que le estaba pasando. Y este ida y vuelta, eso es lo que más amaba, que sigue siendo lo mismo,
sí, lo mismo
que estoy haciendo ahora con otra forma.
Exacto. ¿Eso te sirvió para lo que estás haciendo ahora?
Muchísimo. A mí me alimentó muchísimo. Fueron 26 años maravillosos de un crecimiento enorme y de vincularme con gente. Yo me he vinculado con gente que amo profundamente. Cientos de,
claro,
seres a los,
exacto,
que amo profundamente. Y bueno, fue hermoso también. Y bendecido la etapa, bendecida.
Por supuesto.
Y hoy por hoy lo puedo ver atrás y decir... sin ningún dejo ni de nostalgia y con profundo agradecimiento y felicidad.
Es que es así, la vida la transitamos agradeciendo lo que hicimos, fue feo, malo, bueno, lo que sea, porque es la enseñanza que nos deja.
Totalmente.
59 minutos. Gracias, Romy.
No, gracias a vos.
Tenés,
Nora,
que venir otro,
gracias,
día,
gracias,
para seguir hablando.
Gracias por la...
más cosas.
Por la oportunidad de poder... estar con vos en este disfrute, en este programa. Te felicito, ya te lo dije antes de que empezara el programa. Sí. Desde ese momento que fue el primer encuentro a hoy, recorriste un camino enorme. A mí me encanta leerte, me encanta verte, escucharte, me encanta encontrarte y abrazarte porque siento que sos muy necesaria, muy necesaria.
Bueno, gracias.
Muy
todavía
necesario.
Sigo trabajando para llegar más, ¿no? Por mí misma.
Uh-huh.
No por los demás, cada uno tiene su proceso y se respeta, sino por mí misma seguir avanzando más para no volver a reencarnar. Gracias, Romy.
Gracias.
Bueno, gracias a todos que nos vieron. Ahí que te ven de frente, Romy, porque nos veían de costado, pero ahora que nos vean de frente, gracias por estar y nos vamos a quedar en otra entrevista.
Cuando quieras.
Besos a todos y nos vemos el miércoles que viene.